Muchas gracias.
La música.
A Galotti está por acá. Oh, pensé que Galotti se había desaparecido.
Por el cine. Betsabé y Carlos Almanzar.
Bueno, adelante. Pensé que Galotti se había ido. Galotti pensaba que iba a estar en Qatar. Allá para las. Ya los cuartos de finales, semifinal y la final final.
No, me dieron permiso de viajar por el COVID.
Tenemos aquí a Pedro María Santana en el monitor número 48. Pero él tiene como una peluca de Brasil, con esos cabellos, la verde amarela, verde amarillo, verde amarela. E igualito a Pedro Santana, Pedro María, este señor que está ahí, allá en Qatar. Bueno, Benítez, les tengo así que decir a ustedes que la película Black Adam, protagoniza La Roca, Dwayne Johnson, no recaudó el dinero que se esperaba. La película costó $195 millones para poder dar resultados rentables, ¿verdad? Debió pasar de $500 millones. Y hasta ahora no ha llegado ni siquiera a 400. Es decir, está en $384.5 millones en todo el mundo. Es la recaudación. Es decir, que esta película fue dirigida por el español Jaume Collé Serra, que había dirigido a La Roca Johnson antes. Lo había dirigido en Jungle Cruise. Y el propio Dwayne Johnson, La Roca, recomendó a este director catalán, en la que ha sido la primera película de superhéroes que ha dirigido el catalán Jaume Collé Serra. Pero aparentemente habrá apertura de los hemisferios costillales, porque esta Black Adam se ha quedado un poco corta en cuanto al billete. Junto a La Roca, Dwayne Johnson, ha estado el veterano Pierce Brosnan, Noah Centineo, Quintessa Swindle y Aldis Hodge, entre otros. El hecho de que el propio Dwayne Johnson fuera el protagonista daba esperanzas a los estudios Warner Brothers de que iba a haber una buena recaudación, pero las cosas no han resultado así. Nos comunicamos temprano con a los amigos de Warner Brothers allá en Sausalito, donde está la oficina en California. Y lo que pasa es que cuando usted tiene una película como Black Panther, Wakanda Forever en el medio, la cosa se pone dura. Hasta ahora Wakanda lleva $740 millones recaudados en el mundo. $740 millones. Todo el que se pone ahora de que entrenar sabe que va a registrar ligeros movimientos en las áreas pectorales con desprendimiento. Es como cuando Michael Jackson lanzaba un álbum. No se pongan a tirar álbum ahora mismo porque ustedes saben lo que va a pasar. No le van a hacer mucho caso. Y vendrán los movimientos en las áreas del pecho. En buen dominicano, se le va a abrir el pecho.
Hola, Carlos.
Dígame, profesora.
¿Cómo estás? Carlos.
¿Usted está estrenando ropa hoy?
No, si supiera que no. ¿Y tú estás estrenando corte de pelo?
Bueno, me peleé con un casco de botella.
Yo siempre te digo eso. Hola, nena, ¿cómo estás? Déjame decirte, Carlos.
Déjame poner cómodo para escuchar.
Tú devolviste $1,000,000,000.
Tú.
Pero, señores, pero óigame una cosa. Esto es cine, pero como un guión de cine. Un coronelito devolvió en el tema del Casa Coral, donde está el impoluto Adán Cáceres. Ay. Devolvió $1,000,000,000.
Por eso es que lo están soltando, porque pero están llegando, oye, a unos acuerdos por abajo.
Bienes, ay, entre bienes y efectivo. Pero lo bueno de eso no es eso. Y es que lo bueno, Carlos, si tú vas a solicitar un préstamo en cualquier banco para comprar un vehículo, a ti te sacan, tú sabes, hasta la cédula de tu tatarabuela. La esposa de ese coronel tenía un Mercedes-Benz. financiado por un banco. Y lo incauta, el Ministerio Público incauta el Mercedes-Benz. Entonces, el banco está solicitando la devolución del carro. Tú supiste, le dijeron, N.O., no. Lo bueno de eso es saber dónde está el Mercedes-Benz. Ay. ¿Quién lo está usando? ¿Estará guardado o resguardado?
Sí, eso es.
¿Verdad? ¿Qué banco fue que financió a un coronel un Mercedes-Benz?
Ay, ¿cuál?
No, yo no sé. Ah. Yo quiero que tú averigües y me digas. No, pero eso es un guión.
¿Tú sabes que yo pensé en eso cuando vi de que mandaron para su casa a fulano y la gente pegó el grito al cielo contra la justicia? Señores, ahí parece que hay un acuerdo por abajo del piso de soltar cuartos.
No, Carlos, fíjate que lo que pasa. Lo que pasa es que hay un tema de procedimiento. Tú no puedes tener más de cierto tiempo en privación de libertad, ¿cómo que se llama? Como tan esto de que prisión preventiva, esa pendeja que le ponen ahora.
18 meses.
Por ejemplo, ya después de ese tiempo, después de 12 meses, es ilegal. Pero en el caso de Jean Alain, él tiene que soltarlo. Y los abogados lo han dicho. Y ha pasado con varios imputados. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público hace un bultazo. Pero los jueces, cuando se quieren acatar, lo que me decía una jueza amiga, a nosotros nos aplauden cuando los sometemos, los metemos preso, le ponemos prisión preventiva. Uh-huh. Cuando tenemos que soltarlo porque el Ministerio Público no ha cumplido con su función, entonces nosotros somos los malos. Pero ese no es el tema, porque esto es un programa de cine. Hola, hoy es viernes 9 de este rápido mes de diciembre. Y llegan las efemérides gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. En el año 1983 se estrenó el drama Scarface, Cara Cortada, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer. En los Golden Globes del 84 obtuvo nominación a Mejor Banda Sonora. Al Pacino y Steven Bauer fueron nominados a Mejor Actor en Película Drama y a Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Este drama está disponible en HBO Max, Amazon Prime Video y Netflix. En el año 1988 fue el estreno de la comedia Twins, Gemelos, dirigida por el nominado al Oscar Ivan Reitman, quien falleció justamente en febrero de este año. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, obtuvo nominación a los Golden Globes del 89 a Mejor Canción Original por Twins. Recaudó 216 millones, está disponible en Netflix y Hulu. En el año 2005 se estrenó el thriller dramático Siriana, dirigida por el ganador de un Oscar, Stephen Gagnon. Protagonizada por George Clooney, Matt Damon y Amanda Pitt. O Pet, qué sé yo. En el Oscar y los Golden Globes del 2006, el film fue nominado a Mejor Guión Original y George Clooney ganó a Mejor Actor de Reparto en ambas premiaciones. Está disponible en HBO Max y Apple TV. Gracias. Para finalizar, les cuento de los cumpleaños. En el año 1934 nace en Inglaterra la actriz Judi Dench. Excelente actriz. Celebra 88 años. Por sus actuaciones ha sido nominada al Oscar en 8 ocasiones y lo ganó en el año 1999 en la categoría Mejor Actriz de Reparto por la comedia dramática Shakespeare in Love. Este año participó en el drama Aleluya. Aleluya. El cual ha estado siendo exhibido en diferentes festivales de cine. En el año 1953 nace en Illinois el actor John Malkovich. Ese siempre tiene una cara de malo.
Sí, cara
de
loco.
Sí, que fue nominado al Oscar, mejor actor de reparto.
Siempre, cara
de
loco.
En el año 1985 por el drama perdón, Place in the Heart. Y en el 94 por el drama de acción In the Line of Fire. Este año volvió a ser parte del elenco principal de la serie cómica de Netflix Space Force. Pues es el mismo, la cual estrenó su segunda temporada en febrero pasado y próximamente lo veremos en 8 películas, ¡wow! Y una serie que ya están en fase de postproducción, picando súper bien. Estas son las efemérides de hoy, viernes 9 de este mes de diciembre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero.
¿Sabe que Judi Dench estuvo en Belfast, la película de Kenneth Branagh, que recibió 7 nominaciones? Una tremenda actriz, mira qué bien, 88 años tiene ya Judi Dench. Ella tiene el título de Dame o Dama.
allá.
Un título que se le otorga así. Ahí, a propósito, te tengo aquí, ¿sabes? A propósito de los ingleses, que la prensa del Reino Unido se ha vuelto loca atacando la serie Harry and Meghan, que ya ha colgado Netflix, creo que son 4 episodios, y los periódicos británicos le han, bueno, oigan cómo le dicen a esta docuserie, es un asalto al legado de la reina. Ay, oigan, bueno, ¿qué es esto? Como que esta serie es un problema. Se llama Harry and Meghan, que ya fue colgada el jueves. Y aunque los 3 primeros episodios de esta docuserie revelaron muy poca información nueva, nada que no sea nueva, ya conocido, quiero decir, el príncipe Harry y Meghan Markle, pues en esta serie, una crítica de la prensa británica sobre, bueno, vamos a explicar que en la serie el príncipe Harry describe cómo los tabloides del Reino Unido de manera rutinaria exageran, distorsionan y fabrican historias sobre la pareja. Él agrega que los periódicos le darían a, bueno, le darían a los reporteros el título, el término sería pomposo, de ser corresponsalía real, a fin de darle extra credibilidad. Bueno, pero la prensa británica tradicionalmente ha sido siempre exagerada en eso. Repito, la serie, la docuserie no tiene tantas cosas nuevas. Por ejemplo, los tabloides The Sun y The Daily Mail, 2 periódicos contra los que el príncipe Harry ha interpuesto acción legal en el pasado por reportar ese tipo de cosas, fueron los primeros periódicos, repito, The Sun y el Daily Mail, que le marcharon a esta docuserie para mandar candela sobre el contenido. Mientras que el reportero Jim Watterson del periódico The Guardian escribe que dentro de 2 horas, a 2 horas del lanzamiento de los primeros episodios, todo trata simplemente de esta pareja completa con fotografías, grabados, etc. Bueno, se ha vuelto loca la prensa británica con este estreno de la serie Harry and Meghan de Netflix. Nos tenemos que ir, Benítez, ya. Dame, Benítez, dime.
No, vamos, cerramos 85 años de trabajar unidos por la familia, dejando huellas de esperanza que trascienden en la vida de nuestros clientes, consumidores, colaboradores y en las comunidades. Y el mejor regalo que podíamos recibir en este año es el cariño y el respeto de nuestra gente. Esta Navidad, nuestro mejor regalo siempre será saber que llevamos bienestar a todos. Grupo SID.
El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza.
Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada historia tiene un principio, pero el de AES Dominicana se sigue escribiendo. Hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país, creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano. Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Abre puertas y ventanas.
Primero tu Navidad.
La casa, que van a entregar alegría a mi pana. Coge pa'l mercado y juega basquetbol. Vamos pa' la rumba que la brisa ya llegó.
La brisita llegará primero a ti y a quienes más necesitan para que se cumplan tus deseos. Primero tu Navidad.
Gobierno de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Señores, yo quisiera que ustedes vieran a Carlos saboreando una botellita de agua. La está sabroseando realmente, uno, porque está fría, y dos, porque es gratis. Déjenme contarles algo que no tiene que ver con cine, pero sí tiene que ver con cine, pero es algo bastante cómico. Resulta que un joven compartió en TikTok el altar de su abuela. Este video se ha hecho viral. El TikToker contó en su cuenta una insólita historia que se relaciona con Star Wars, ya que su abuela llevó 15 años rezándole a un personaje de la reconocida película sin darse cuenta. Es que confundió a una figura con un santo que puso en su altar y el video se volvió viral. La abuela del joven estuvo contemplando una figura de plástico transparente de uno de sus nietos que parecía ser un santo. El dueño del muñeco fue el que terminó dándose cuenta de este tema. O sea, él fue que hizo el hallazgo. El joven se percató de inmediato que era un juguete de su infancia e identificó, oye, ¿a quién era que le rezaba a la vieja? A Lord Sith, que estaba en el altar de su abuela. Él compartió el video en el que se muestra la casa de su abuela y el momento en el que se encuentra con la figura de acción de Lord Sith de Star Wars. El usuario, que es Dakara TV, hizo un paneo de los santos del altar de su abuela y en ese instante se dio cuenta que una de las piezas no encajaba con las demás. Entonces dice, pero es que a mí se me perdió hace 15 años y yo como que no sabía dónde estaba. Y ahora que ya él es un viejo, fue que se dio cuenta de que su abuela lo tenía porque su abuela pensaba que era un santo. Realmente eso es una noticia algo estúpida, pero bueno, la vida está llena de esas estupideces. Y siguiendo con el tema de Carlos, la familia real ha negado rotundamente la filmación del documental de Meghan y Harry. Rotundamente. Ustedes saben que allá no quieren saber de ella porque ya la tienen como la mala de la película. Mira, ni Catalina, que no se mete con nadie, quiere saber de ella. Y que ellos lo que andan buscando es dinero y andan buscando sonar. Aparte de eso,
yo sabía
que dice una fuente del Palacio de Buckingham que recibieron un correo electrónico de parte de una productora en la casa del príncipe William, y que cuando se contactó a la agencia de Harry y Meghan, que se llama Archibald Production, y a Netflix para verificar la identidad de la productora, no obtuvieron respuesta. Así que Netflix asegura que se pusieron en contacto con las oficinas de prensa del rey Carlos y el príncipe William, según People, y que aparentemente ellos no respondieron. Ellos dicen que ellos no le han mandado absolutamente nada.
Ay.
Eso es lo que es una insidiosa.
Algo hay de entre esa gente que tuvieron que salir huyendo de allá e irse a vivir por otro lado. Bueno. Algo grande había. Vámonos hasta el Festival de Cine del Mar Rojo, donde Jackie Chan ha dado declaraciones a la prensa de que está en conversaciones para hacer una cuarta parte de Rush Hour. La legendaria estrella de las artes marciales hizo el anuncio en este Festival Internacional del Mar Rojo en Arabia Saudita, donde habló de sus próximos proyectos y de su carrera en cine, que abarca ya 60 años en cine, tiene Jackie Chan. El público que estuvo presente incluso le pidió que cantara algo y él cantó un poquito de la canción I Can't Help Falling in Love with You. No puedo evitar enamorarme de ti. Explicando que él aprendió a cantar de manera que él, porque él siempre le gustó la idea de poder hacer algo frente a sus fans que no sea repartir patadas, pescozones, tiradera de silla y mesa. Déjame aprender a cantar un poco. Habló, oigan cómo comenzó él, señores. Ganaba 80 centavos al día, haciendo de doble, extrayándose por otra, tírate de ahí, blindum, como un doble, ¿verdad? 80 centavos al día, eso es en Hong Kong. También dijo que fue como doble que conoció a Bruce Lee cuando la superestrella lo golpeó durante una pelea coreografiada. Chang le dijo a Lee, mira, dame otra vez otro pecozón, dame otra patada, porque ya en ese momento Bruce Lee era una estrella. Entonces, como doble que fui, diariamente te golpean, dijo Jackie Chan. Esto no importa. Simplemente creo que es un trabajo que hay que hacer un tiempo. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de seguir creciendo. Pero, repetimos, él está en conversaciones para hacer una cuarta parte de Rush Hour. Le ha ido bien con las otras tres. Y se mantiene activo Jackie Chan. Ustedes saben, él es una especie, él cuando veía las películas de Bruce Lee, lo que pensó fue, vamos a hacer artes marciales, pero de forma cómica, de forma divertida, no esta cosa tan seria de Bruce Lee, sino una chercha, y le ha ido muy bien.
Qué bueno. Ustedes saben que este programa nunca puede irse sin que haya algún panegírico. No, panegírico no, un obituario.
Un obituario.
Falleció ahora en esta semana la actriz estadounidense Kirstie Alley. Murió ahora el lunes de esta semana a los 71 años. ¿Se acuerdan de ella? Reconocida por sus roles protagónicos en la saga de las películas Look Who Talking, mira quién habla, y las series Cheers y Verónica's Closet. Había descubierto recientemente que tenía cáncer, dijeron sus hijos en un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de su madre. Nos entristece decirles que nuestra increíble, brava y amorosa madre ha muerto. El entusiasmo y la pasión de nuestra madre por la vida, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían parangón y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo, tal como ella lo hizo. Tan icónica como fue la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble. La familia no especificó qué tipo de cáncer tenía la actriz, que había nacido en Wichita, Kansas. Estaba acompañada por su familia más cercana y peleó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y las aventuras que están por venir. Ali alcanzó la máxima popularidad por su destacado papel como Rebecca Howe en Cheers, una sitcom de la cadena estadounidense NBC que estuvo al aire entre el 1987 y 1993. La actriz recibió un premio Emmy y un Globo de Oro por interpretar a este personaje en 1991. Además de su papel protagónico en Cheers, Ali apareció en varias películas durante las décadas de los 80s y 90s. Estas incluyeron la exitosa trilogía de Mira Quién Habla, como ya les dije, Mira Quién Habla También y Mira Quién Habla Ahora, coprotagonizadas por John Tresvuelta. También fue parte de Star Trek II, La Ira de Khan, Diversión en el Colegio de Verano y muchísimas más. Ella realmente era bastante simpática. ¿Se acuerda de ella, Carlos?
Claro
que
sí.
Muy simpática y se veía muy bien para tener 71 años. John Travolta.
En esa serie Cheers le fue bien a ella.
John Travolta dijo que Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te quiero, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver, agregó.
Bueno, aquí nos llega la información de que Kristen Stewart, la actriz Kristen Stewart, ha sido seleccionada para ser la presidenta del jurado internacional de la Berlinale del próximo año. El Festival Internacional de Berlín será presidido, repito, por la actriz Kristen Stewart. Ella había sido nominada al Oscar por el papel de la princesa Diana en la película Spencer. Además, debutará como directora con la película La Cronología de Water, una adaptación de una novela del mismo nombre de Lidia Yuknovich. Es decir, que Kristen Stewart ahora hará su debut ahí con la película La Cronología de Water. También recuerden que ella estuvo en el año, por primera vez estuvo participando en el Festival de Berlín 2010 con una producción independiente del director Jake Scott. llamada Welcome to the Rileys, pero también estuvo este año en el Festival de Cannes con la película de David Cronenberg, Crimes of the Future, Crímenes del Futuro, en el que ella interpreta a una empleada de un centro de trasplante. Esta película, ustedes saben que David Cronenberg, el canadiense David Cronenberg, hace unas películas loquísimas, grotescas a veces. Entonces, esa película, cuando se estrenó en el Festival de Cannes este año, mucha gente se salió de la proyección antes de terminar. No le gustó. Pero, ¿qué pasa? Después que terminó la proyección de esta película de David Cronenberg, Crimes of the Future, hubo una ovación de pies de 7 minutos. Oigan eso, qué contradicción. Un grupo se salió de la sala de cine, no le gustó lo que estaba viendo y se salió. Y los que se quedaron a verla completa se pararon y durante 7 minutos estuvieron dándole una ovación a esta película más reciente de David Cronenberg, Crimes of the Future. Y nos tenemos que ir, Bésame.
Ay, sí, nos vamos. Déjame saludar a Vladimir Gutiérrez, que siempre está el flaco pendiente de nosotros. Bueno, señores, ya ustedes saben que el domingo estamos por 91.1, 91.3. Don Carlos Almazar y Doña Bésame. ¿Arreglaron la aplicación ya, eh? Ah, ok. No la ha arreglado todavía, Cristi.
No,
la aplicación de la 91.
Y no también sabe.
La aplicación también, de la 91 la arreglaron.
Ay, que ya no me está oyendo. No, aún
¿qué
no,
dice Carlotti?
Aún no, y déjame, también espérate. Seguimos teniendo espérese, problemas señores, para en escucharnos en Punta Cana.
Ay, que tú estás hablando en el aire.
Sí, señora.
Ay, que usted está diciendo que yo no la escuché, y disculpe, y dispense.
No, que todavía hay personas que están reportando problemas con la aplicación. Es básicamente la gente que tiene iPhone más nuevo, porque el mío funciona. Y entonces también siguen llegando reportes de que en la zona de Bávaro y Güey no se escucha la emisora, y otra vez nos dijeron del departamento técnico que esta semana quedaría resuelto. Ojalá que sí, ojalá que allá nos sigan esperando y que
sorpresa.
Nos reporten.
Ah, pero con razón es que yo no oigo la no tengo la aplicación en mi teléfono, se cierra de una vez.
Es algo con Apple, sí.
Ajá. Ah, bueno, pues esperemos que esa situación en el este, donde tenemos tan buena audiencia, pueda por fin solucionarse, porque tenemos desde cuando el huracán, en estas circunstancias, y realmente
una damnificada.
Nos afecta.
¿Ah? Una damnificada.
Bueno, sí, somos damnificados en la zona este y nos afecta mucho. En realidad, tenemos, como ya les dije, una audiencia que para nosotros es bastante importante. Y bueno, lamentamos eso, pero eso escapa de las manos de Carlotti, que es quien está, ¿verdad?, al frente del matutino, que mucha gente escucha por allá, loco por los clásicos. Y bueno, y Carlos y yo realmente tenemos que pedir disculpas, aunque no nos compete. Señores, el domingo de 4 a 6 de la tarde, si usted puede, por donde usted ande y se oye la emisora, pues estamos Carlos Almazán y Doña Bésame en Locos por el Cine. E inmediatamente entra Doña
Carlotti Peralta junto a Don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos hasta las 8 de la noche. Y nada, tengan buen fin de semana a ustedes por ahí y a nuestros oyentes también. Nos encontramos el lunes nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.